Hola, queridos vecinos, bienvenidos y gracias por escuchar cada episodio. Recuerden que todos los martes sale uno nuevo y si se han perdido alguno, vayan a ponerse al corriente porque todos están muy interesantes. Y bueno, pues con cada invitado que hay aquí, creemos que es una forma de conocer un poquito más de nuestra comunidad. Hoy estamos disfrutando este episodio con unas bebidas deliciosas de Big Waffle que, si no conocen este lugar, está en Plaza Centric, justamente frente a Parque Saki. Yo me estoy tomando una bebida deliciosa de cacahuate y aquí David se está tomando una de cocoa. Están deliciosas, pero bueno, nos mandaron estas bebidas para consentirnos. Y vamos a disfrutar de este episodio. Y si esta es la primera vez que nos escuchas, me presento. Yo soy Velvet, soy tu vecina hace ya 3 años. Nos mudamos David, que es mi novio, y yo. Soy de Ciudad de México y así como tú, soy una vecina enamorada de Cibatá. Es por eso que somos parte de este gran proyecto. Hola, Cibatá Podcast.
Hola, hola, vecinos. Así es. Aquí estamos una vez más con el placer de grabar un nuevo episodio para ustedes. Y así es, para quien no me conoce, yo soy David, soy de la Ciudad de México y como ya les dijo Velvet, soy su vecino hace 3 años y estamos muy felices de vivir aquí en Cibatá. Para los que son nuevos, queremos hacerles saber cómo ustedes pueden participar dentro del podcast. Como invitados, pueden entrar a la página de www.colectivoholacibatá.com y se registran y de esta manera entran a la lista de espera para tomar su turno y pues puedan venir como invitados al podcast. Y la otra manera es que ustedes pueden mandar sus notas de voz compartiéndonos alguna experiencia, dejando algún comentario, hacernos algunas preguntas. Y esto lo pueden hacer por medio de las redes sociales, por mensaje privado. Nos mandan, nos encuentran en Instagram como Hola Señor Vecino o como colectivo Hola-Cibatá.
Que es la productora de
así de, este es, de este podcast. Así es que son esas dos cuentas. Hola Señor Vecino y colectivo Hola-Cibatá. Así nos pueden encontrar en Instagram y ahí nos pueden mandar sus notas de voz. Y por supuesto también pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales o entrando a la página web.
Bueno, vecinos, y hoy tenemos a un gran invitado. Roberto es vecino desde hace ya casi 2 años. Tiene un negocio llamado Chilaquiles y algo más. Es una dark kitchen. Nosotros ya somos clientes fieles de su lugar, bueno, de su negocio, vamos a llamarlo así. Y quédense porque estuvimos platicando de muchas cosas, por ejemplo, de qué hay detrás de su negocio. Nos contó toda su historia, que no nos la imaginábamos, pensábamos que era otra cosa. Y él de venir de un negocio que no tenía nada que ver, o sea, no se dedicaba a esto, cero que ver. Ya lo conocerán un poquito más. Nos contó también de su experiencia. Él empezó queriendo poner un lugar físico y bueno, no le fue tan bien, pasó por varios baches.
Es un gran episodio porque es en esa historia te vas a dar cuenta de todo lo que pasó Roberto para llegar al punto en el que está en el día de hoy. Así que disfruten este episodio y muchas gracias por estar aquí.
Hola Cibatá Podcast. Aquí hablamos de nuestra comunidad, de lo bueno y lo no tan bueno. Al final, todo forma parte del lugar que elegimos para vivir y disfrutar.
¿Qué hacer? ¿A dónde ir?
¿Vives aquí o estás pensando en mudarte? Tienes que escucharnos.
Vivo bonito, vivo en Cibatá.
Esta es una producción de Aural.
Bienvenido Roberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bienvenidísimo a Hola Cibatá Podcast. Y bueno, pues como todos los que están aquí, queremos saber cómo fue que llegaste a Cibatá.
Ay, es una historia larga. Ajá. Llegué por azares del destino, la verdad. Mi hijo estudia Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Ajá. En el TEC. Okay. Pero nosotros estábamos en Metepec. Entonces se metió a estudiar y al tercer semestre me dijo, ¿sabes qué? Me tengo que cambiar de campus porque este campus no da toda la carrera completa. Y yo así de, wow, pues, entonces, ¿a dónde vas, no? Y una de las opciones era Querétaro. Le dije, bueno, pues, matricúlate en Querétaro te buscamos un roomie, te vas y pues que te vaya bien, ¿no? Uh-huh. Y así lo hizo. Y justo en ese momento llegó la pandemia. Entonces pasa todo un año de pandemia en casa, ya matriculado en Querétaro, pero okay, estudiando en casa. Y en ese año mi hija termina la prepa y resulta que decide estudiar medicina. Entonces busca la Náhuac, hace su examen de colocación, hace el propedéutico, lo pasa, aplica para una beca y me dice, ya me quedé en la Náhuac. Y pues ya teniendo a los dos en Querétaro, la pandemia a mí ya me había pegado muchísimo a mi negocio. Okay. Y me dijo mi esposa, ¿qué caso tiene que nosotros nos quedemos aquí y los chavos estén en Querétaro?
Claro.
Como habíamos hecho 8 años antes un cambio de la Ciudad de México a Metepec, pensamos que iba a ser igual de fácil. Y dijimos, vámonos a Querétaro, ¿no? No pasa nada. No, bueno, ha sido todo un viacrucis. Todo un viacrucis llegar a Querétaro. Pero por eso llegué a Cibata. Ah, porque además también, pues, digo, la niña ya está en la universidad, pero nunca dejan de ser tu niña pequeña, tu princesa, sí, etcétera. Entonces dijimos, o nos vamos cerca de la escuela del niño o de la niña. Y pues ya cuando venimos a la Náhuac dijimos, no, pues nos tenemos que quedar aquí y que se mueva el chavo, ¿no?
Claro. Oye, y entonces eres de Ciudad de México.
Sí, así es, chilango 100%.
¿Y hace cuánto que llegaste acá, a Querétaro?
1 año 8 meses.
1 año 8 meses, pues. Sí. Pues ya un ratito, aunque no tantísimo.
No, ¿no? Mucho, sí. Todavía no termino por tropicalizarme, pero sí ya, 1 año 8 meses
aquí.
Ok. Así es.
Bien, y por ejemplo, de tu negocio que tenías en Ciudad de México, ¿es un poco el mismo giro que tenías aquí ahorita?
No, nada que ver. La verdad es que el tema de los chilaquiles igual es una jugada del destino.
Es nueva, es algo nuevo.
Totalmente, sí, totalmente.
Bueno, igual y me adelanté un poquito. Primero quiero que nos cuentes cómo fue que nos conocimos. Nosotros le queremos contar a la gente cómo te conocimos, ¿no? Cómo fue el contacto.
Vale.
Y pues bueno, les queremos contar que Roberto nos escribió a nuestra cuenta de Instagram de Hola Señor Vecino, que por cierto, si no nos siguen, búsquenos ahí en Instagram, Hola Señor Vecino. Y por ahí lanzamos una dinámica que fue el tour gastronómico y pues bueno, Roberto se animó a escribirnos más que por el tour, sino que quiero que prueben los chilaquiles, ¿no? Y ya entonces de ahí fue que dijimos, bueno, va, pues obviamente lo incluimos en el tour, ¿no?
Sí, justo fue...
Sí fue eso, pero antes debo decirles o confesarles que me aventé 2 horas con sus podcasts. Cuando ustedes estaban aquí, estaban grabando el podcast del tipo este de Ocapollo.
Ajá.
Que por cierto les platicó que alguien fue ahí y le preguntó cuando él se estaba yendo, no sé si ustedes lo recuerden.
Ajá.
Fui yo esa persona que le pregunté.
Ah, sí. Ah.
Sí.
Ok, ok.
Que por qué se iba y yo le dije, yo estoy por poner el negocio, etcétera, etcétera.
Ok.
Así fue con mi primer contacto con ustedes.
Claro, sí, ya me acordé. Nos mandaste un mensaje diciendo, llevo 2 horas escuchándolo.
Sí, sí, sí.
Y demás.
Estaba ahí con...
Sí. Y yo pensé que nos estabas contactando para... Quiero ser parte del tour. Entonces yo te dije, claro, ya sabes más o menos cómo es la dinámica. Y me dijiste, no, antes de cualquier cosa, a mí me gustaría que prueben mis chilaquiles y luego ya, si quieren, pues está perfecto que entrar al tour gastronómico. Y pues desde ahí nos hicimos clientes fieles, sí, de los chilaquiles.
Después de, la verdad, haber pasado ya por varios lugares que venden chilaquiles aquí en Cibatá y bueno, los alrededores, la verdad es que la opción que tienes tú nos pareció muy buena, nos encantó y nos gustó muchísimo. Y a partir de ahí, cada vez que pensamos en unos chilaquiles, nuestra primera opción siempre son los tuyos.
No, sí, qué sí. Bueno. Eso, la verdad es que me complace mucho escucharlo, aunque me falta como... 5,000 personas que piensen igual, ¿no? Sí, de verdad.
Pero va a pasar, créenos que va a pasar. Creemos que cuando tienes un buen producto, no es que lo tengas así en bandeja de plata, ¿no? Pero sí es un poco más fácil y tu servicio es muy bueno. Ahorita vamos a platicar de todo esto. ¿No? De cómo es. Pero la verdad es que la primera vez que los probamos, me gustó esa dinámica que preguntan, ¿picor bajo, medio o alto, no?
Sí.
Y de los primeros chilaquiles que probamos fueron los verdes con uh-huh. chorizo y hasta el día de hoy siguen siendo mis
los favoritos.
Y los tuyos, esos porque pican más, son los de morita, ¿no?
Sí.
Justo. Los de morita con chorizo también.
Sí, así es. Sí, como que esa combinación es la que más nos ha gustado.
Y uy, vecinos, prueben el panqué de plátano.
Los postres están delicios.
Sí, todos los postres están riquísimos. Bueno, vamos ahora sí a que nos cuentes un poquito más de qué hay detrás de chilaquiles y algo más. O sea, ¿por qué chilaquiles y no otra cosa?
Mira, cuando yo estaba en Metepec, yo me dedicaba a gasificar la ciudad. Yo tenía toda la parte de comercialización del gas natural.
Okay.
La verdad es que estamos en una zona de confort porque cuando yo llego a Metepec, resulta que la empresa que hacía esto solamente vendía o trataba de comercializar el gas en las casas habitación ya de mucho tiempo, colonias viejas, ¿no?
Okay.
Y yo descubrí que podía llevar el gas natural a los nuevos desarrolladores desde que se estaba haciendo el desarrollo. Entonces me costó algún tiempo, algunos años, pero empecé a hacer una cartera de clientes muy amplia. Entonces yo ya sabía qué iba a conectar en el 2024, en el 2025, etcétera. Y nos la vivíamos de maravilla. Y era padrísimo, pero además ya estaba casi toda la chamba hecha, ¿no? Okay. Viene el cambio de gobierno, para empezar, y dicen adiós a las licencias de construcción. Ni un solo tramo más de gas natural en la calle, ¿no? Así de repente. Entonces, yo tenía pues, muchísimos clientes y muchísimas casas habitación esperando el gas natural. Obviamente, todos mis clientes se me fueron encima y dije, este no es un tema que yo pueda solucionar. No puedo resolverlo. Entonces, me dijeron, bueno, pues si no vas a llegar con el gas natural, pues hay que poner gas LP, punto, adiós, bye, ¿no? Luego se viene la pandemia. Y de las pocas construcciones donde sí había yo llegado con el gas natural, se viene la pandemia y no puedes entrar a la obra, no se puede trabajar. Y en un principio yo dije, bueno, no pasa nada, yo regreso a mi gente, la tengo en casa, les pago todas sus prestaciones, sueldos, un mes, dos meses. Después, oye, ¿sabes qué? Vamos negociando, ¿no?
Claro.
Hasta que de plano dije, ya no puedo estar soportando tanto tiempo porque traía además mucha gente detrás de mí, ¿no? Entonces, la pandemia me afectó mucho y empecé a hacer el tema de construcción, remodelaciones, ampliaciones y todo lo que tú pensabas para hacer de tu hogar un lugar muy agradable, ¿no? Una pérgola, un muro llorón, una chimenea, un lugar de lectura, etcétera, lo empecé a hacer. Pero igual la pandemia nos obligó a bajar mucho, mucho, mucho el trabajo. Y fue justo cuando ya se tenían que venir para acá mis hijos. Entonces dijimos, pues vámonos, ¿no? Y empezamos de nuevo, es un recomenzar en Querétaro, creo que la ciudad está bonita, está creciendo mucho, ya tenía yo aquí una cuñada, no convivo mucho con ella, pero veníamos y decíamos, pues está padre Querétaro, o sea, me siento seguro, las vialidades son rápidas, etc. Y dijimos, vamos a poner un negocio que pase lo que pase, una pandemia, dos o tres, funcione. Y alguien me dijo, pon una tortillería y una fábrica de tostadas.
Okay.
Y yo dije, claro, o sea, una tortillería, eso nunca lo van a dejar de comer el mexicano, ¿no? No, bueno, gran error. Gran error.
Sí, lo intentaste.
Lo intenté y me costó sangre, además. O sea, sí. Sí, no, me costó sangre,
sudor. Yo también ya conozco otra historia.
Lágrimas y. No, bueno. Sí. Pero fue un error mío, ¿eh? Okay. Es un gran negocio, creo que es un muy buen negocio, súper matado.
Ok.
Pero es un buen negocio. El problema fue que estábamos tan acostumbrados a vivir en una zona de confort en Metepec con el tema del gas. O sea, los clientes llegaban diario y yo no tenía que esforzarme absolutamente para nada. Entonces, les digo a mi familia, ¿saben qué? Yo me adelanto para ir poniendo el tema de la tortillería. Y creo que tenía dos días aquí y escogí un local justo saliendo de Cibatá, hacia la derecha, donde llegué y me dijo la casera, no, aquí no hay tortillería. Y no me mintió, la verdad es que no me mintió. 4 kilómetros para un lado y 3 para el otro, no hay. Ya. Me dijo, aquí se va a hacer millonario. Y además, vea, enfrente tiene un mercado ahí potencial. Sí, yo dije, sí, perfecto, aquí está muy bien. Firmo el contrato, porque me dijo, no, así de palabra. Le dije, no. Vamos firmando el contrato y bla, bla, bla. Me regreso a México, después viajo a comprar mis máquinas, todo nuevo. Lo quería hacer yo muy nice y todo. Y cuando vengo a ver el local, me dice, bueno, el local no tiene agua, no tiene luz, no tiene drenaje, no. Me costó 2 meses poner en orden todo eso. 2 meses. Y además yo traía la idea de que la tortilla amarilla, que es la que siempre he comido, pues es la que se vendía en otras partes del mundo.
Y ¿no? Aquí blanco.
Y aquí blanca. Pero eso lo supe como 20 días después, ¿no?
Sí.
Entonces empezamos a hacer las tortillas. Yo te juro, la tortilla no tenía idea. Ya venían mis máquinas en camino y yo no sabía cuál iba primero, cuál iba después, a puro tutorial de YouTube. Y así fue como empecé. Entonces me salía la tortilla grande, chica, gruesa, delgada, se partía. No. Sí, bueno, sí. Y yo, tíralo. No, pero es que tira todo, todo tíralo. Porque soy súper meticuloso para hacer las cosas, ¿no? Entonces le hablé a una persona de Veracruz, me dijo, yo te soluciono el problema, no me solucionó nada. Luego le hablé a uno de Guadalajara, me dijo, no, nosotros no sabes, somos el non plus ultra en este tipo de aditamentos. No me resolvió nada.
No sabía nada.
Sí, y pasaban, bueno, 2 meses para abrir el negocio, ya había un mes que tiraba toda la producción, ¿no? No me atreví a ir a buscar clientes porque decía, no puedo llegar con este producto.
O sea, para ese momento, desde que tú rentaste y montaste las máquinas, sí, ¿cuánto tiempo te llevó tener a tu primer cliente? O sea, porque me imagino que dentro de las pruebas, pues todavía no sacabas el producto, o sea, no lo vendías.
Nada, nada. O sea, eran casi 4 meses, ¿no?
¡Qué desesperación!
Sí, no, o sea, tremendo. Pero además yo ya había contratado gente, traía yo como el chip de pagar lo que pagaba en Metepec, y después la casera se enteró y decía, no, hubiera contratado a mi familiar, está pagando usted demasiado, y así, ¿no? Sí, bueno, entonces el tema es que después de 4 meses hablé con un tipo de Monterrey que me dijo que él vendía muchos productos en Estados Unidos, y me dijo, yo te soluciono todo el problema, me tienes que pagar un boleto de avión de mi asesor y una noche de hotel. Y yo dije, perdí tanto dinero. Dije, está bien.
Ya.
Dijo, si no te lo soluciono, no me pagan nada. Ah, perfecto. Okay. Llegó y en 3 horas nos solucionó todo el tema. Sacamos una tortilla.
Perfecta.
Perfecta. Sí, te lo juro, perfecta, padrísima. Pero era amarilla. Entonces empezamos a buscar clientes.
Y la gente no la compraba.
Y me regresaban las tortillas. No, es que como que no se vendió, como que no la quieren. Y la gente que sí sabía de tortillas, porque entregábamos pues en algunos restaurantes, en fondas, decían, está padrísima tu tortilla. 3 o 4 días después se calienta perfecto, no se rompe, sí. Todo, ¿no? Hasta que un mes después de estar vendiendo ya tortilla, me dijeron, es que aquí consumimos blanca. Bueno. Ay, no. Así se nos fueron como 8 meses, más o menos, buscando clientes, hasta que llegué yo a mi punto de equilibrio y dije, ya la hice, ¿no? Después mi hijo en la escuela entra como becario en una muy buena empresa y lo tenía yo que llevar y traer y llevar y traer, y la niña y la tortillería, y no me daba la vida. Entonces llegué a un tope donde yo podía facturar determinada cantidad a la semana. Era un poquito arriba de lo que era mi punto de equilibrio, pero de ahí ya no podía más. O sea, no podía estar en todos lados, no podía partirme, ni podía tomar compromisos que no fuera yo a cumplir, ¿no? Y tenía yo 3 empleados. Uno de ellos era un matrimonio, que fueron una belleza mientras trabajaron conmigo. Jamás llegaron tarde, jamás
faltaron.
Eso sí, o sea, un minuto después no se iban, pero no llegaban un minuto después ¿no? Tienen problemas como matrimonio, me dejan, y de ahí el calvario de todos los que quieren poner un negocio en Querétaro.
La gente
que no llega.
No.
Les hubieras dicho sus problemas allá afuera, aquí me llegan a trabajar.
No, pero es que además es un grave problema, porque, bien, yo he escuchado de mucha gente en Cibatá, ¿no? Con los locales que dicen, es que tengo que traer gente de Chichimequillas o de La Pradera o de otros lados, o ir por ellos incluso, ¿no?
Ajá,
o sí. Ayudarles con el tema de
Pagarles el transporte.
O sea, yo a lo mejor les debería decir, estoy dispuesto a todo. Pero además a eso, añádele que entramos a las 4 de la mañana.
Uf.
¿No? Ay, no, qué pesado. No.
A las 4 de la mañana, ¿no? Porque nosotros a las 7 ya teníamos que estar haciendo toda la repartición de las tortillas y todo eso, claro. ¿No? Entonces, cuando se van estos tipos, fue un calvario, porque me llegaron todo tipo de gente, ¿no? Desde uno que llevó ahí a su hijo con la bolsa aquí diciendo, no, es que nos urge el trabajo y mire, lo estamos dializando. Y yo así, no, sí, pobre, pero ya de una vez empieza, ¿no? 3 días y adiós.
Yeah,
y otra señora, no, es que a mí mi esposo me golpeaba y vivo con mis hijos, me super urge el trabajo, 10 y medio y adiós. Entonces, grave problema cuando tienes una tortillería, si no hay un tema de una buena molienda, pues no hay negocio. Claro. Ahí empieza tu negocio. Y cuando faltó el molinero, dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No?
Sí, claro.
Pues mi esposa y yo aprendimos a hacer todo. Todo.
Todo.
Todo. Pero dijimos, no, o sea, lo aguantamos un tiempo y dijimos, ni estamos para esto, es súper pesado, no nos da la vida.
Y luego 4 de la mañana
estaba empezando. Sí, no. O sea, estaba súper, súper pesado. Sobre todo el tema de que yo tenía que llevar a mi hijo a la escuela, ir por él, llevarlo al trabajo, la niña, hacer la ruta. O sea, hacíamos todo, prácticamente todo. Ya no dependíamos de ningún empleado, pero decíamos, no nos da la vida. Entonces yo dije, adiós negocio, ¿no? Ya le perdimos una buena cantidad, perdimos muchísimos meses. Y dije, no me importa. Yo cierro, más vale mi tranquilidad, mi salud. Sí. Me estoy haciendo muchísimo más viejo de lo que me hice en 10 años, ¿no? Te lo juro.
Ojeroso.
Sí, yo así no era tan feo, pero de verdad. Entonces resulta que decido cerrar. Voy con todos mis clientes a decirles, oye, pues mira, la situación es esta. Muchas gracias por tu apoyo. Y me dicen, no, espérate, es que tu tortilla es una maravilla, es que qué vamos a hacer sin tu tortilla. Yo le dije, mira.
¿Y te convencieron?
No, le dije, ya, la verdad es que ya después, ya las flores eran antes, sí, sí, ¿no? Sí. Pero me viene un problema con el tema de los totopos, porque me dijo mucha gente, no hay en Querétaro quien fabrique totopos, o por lo menos un buen totopo. Porque toda la gente que vende totopos anda recogiendo las tortillas frías que no se venden al siguiente día para freír totopos. Pero te pueden traer un día un buen totopo, al otro día un muy mal totopo, uno más grande, uno más pequeño. Así es como la gente que vende totopos en Querétaro trabaja. Uh-huh. Y tú sí haces tu propia tortilla, ¿no? Entonces le dije, sí, o sea, está bien, está padre, qué bueno que me eches muchas flores, pero la verdad es que es muy cansado. Y una de esas clientas que siempre me compraba me dijo, ¿me puede hacer a mí una buena cantidad de totopo? Le dije, bueno, ¿cuánto es una buena cantidad? Dijo, no sé, unos 100 kilos. Dije, no, eso te lo hago en un día. O sea, no voy a echar a andar las máquinas para esto. Y me dice, bueno, véndame 35 mil pesos de totopo. Y dije, bueno, ok, eso sí, está bien. Me late, arranco las máquinas 3 días, te las vendo y bueno, adiós, ¿no? Hago las tortillas. Empezamos a sacar la tortilla y de repente le digo a una de mis muchachas, oye, tenemos un cuello de botella con el tema de la freidora. O sea, como aunque mi tortilla aguante muchísimo, sí, pues no nos va a dar la vida para freír tanta tortilla, ¿no? Entonces había un tipo que había estado ofreciendo una freidora industrial muy buena y le hablo en ese momento y le digo, oye, ¿tienes esa freidora? Le dijo, sí, y me urge porque me tengo que ir a Sonora. Y le dije, tráetela ahorita, me la pruebas, si funciona, aquí te la pago. ¿Seguro? Sí. ¿Segurísimo? Seguro. La lleva, la prueba. No, una maravilla en la máquina. O sea, me hacía 50 kilos por hora, ¿no?
Wow.
De totopo. Entonces me lleva la máquina, quedé encantado. Esa noche trabajamos hasta las 11 de la noche y después esta señora, márquele y WhatsApp.
Y oye, no,
no es cierto, no es cierto.
Y no me había dado ni un anticipo ni nada. Nada, nada. Fue una cuestión de buena fe, ¿no?
Ay, no.
Siempre nos compraba.
Y yo sí, dije, tú tenías la confianza.
Yo tenía la confianza porque ya la conocía. ¿No? Incluso ella iba a comprar el totopo, ¿no?
Y nunca me contestó
la llamada. Después di con ella, ¿eh?
¿No habrá fallecido?
No, después di con ella.
Por eso no.
Después contestó. Di con ella, pero cuando ya no me contestó, pues yo tenía el negocio con kilos y kilos, kilos y kilos y kilos.
Sí, claro.
Y dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces alguien me dice, oye, pues vete a las escuelas. ¿Por qué no vas a las escuelas? Y yo, ¿las escuelas? Sí, las cooperativas. Se vende como no tienes idea. Dije, bueno, a ver, voy a ver, ¿no? Y fui a la Anáhuac y me dijeron, oye, está muy bueno. Ah, pues a ver, entonces me voy a la Unitec, ¿no? Está muy bueno. Y luego me fui a la UAC y así.
Y así los vendiste.
Y de repente desaparecieron mis totopos. Así, por arte de magia.
Se vendieron, sí.
Se vendieron todos. Y todos además diciendo, es que está excelente tu totopo. Y dije, de aquí soy.
Eso tenía que pasar justo para que yo creo que sí, te dieras claro. Cuenta de lo que venía, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que para hacer el totopo, yo podía arrancar toda mi producción lunes, por ejemplo, cortar la tortilla el martes, freírla el miércoles, empacarla el jueves y lavar mis máquinas el viernes y descansar sábado y domingo. Pero además lo podían hacer dos muchachos sin que yo estuviera en la tortillería. Y dije, ya la hice.
De aquí soy.
O sea, ese lugar sigue existiendo.
Hasta la semana pasada.
Ah,
ya no en ese lugar. Okay. Ya lo cambiamos.
Okay.
Ya lo cambiamos. Pero se venció mi contrato con mi casera, que también fue un dolor de cabeza, pero ya, ya lo cambiamos. Pero así empezó la historia. Entonces yo le dije a mi esposa, no puede ser posible que se venda tanto totopo. O sea, es increíble, ¿no? ¿Y para qué lo ocupan? Pues para los chilaquiles. ¿Se claro. vendan tanto? No lo sé.
Pues vamos a probar.
Pues vamos a probar, ¿no? Entonces, resulta que cuando yo empecé a ver los locales en Cibatá, la historia de todo mundo, ¿no? Yo ya traía como el expertise de este local, ya no quería volver a gastar tanto, invertirle tanto, aventarme así como el Borras y estarle poniendo de mi dinero cada sí, mes.
Padeciendo.
Sí, 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 exactamente, ¿no? Entonces, un chavo, que la verdad es un tipazo, no cerré negocio con él, pero una dama, la verdad es que una dama, él estaba cerrando su negocio. Entonces me dice, no, mira, yo quiero por el traspaso tanto, ¿ok? Y yo le dije, a ver, ni en equipo tienes eso.
Aquí dentro de Cibatá.
Aquí dentro de Cibatá, ¿no? Ni facturas eso, o sea, no te lo va a dar nadie. No, es que mira, yo le puse el piso, las lámparas, el drenaje, le dije, eso no te lo va a pagar
nadie.
O sea, vamos a ver cuánto es lo que estás facturando. Y pues facturaba muy poco, ¿no? Y yo le dije, no es por nada, pero nadie te va a pagar lo que estás pidiendo. O sea, ni la mitad siquiera. No, ¿cómo crees? Es que yo le metí mucho dinero. Y sí, le había puesto algo muy bonito, un buen diseño. Pero pues él tampoco había incursionado en ese ramo. Y yo le dije, ¿por qué no te rento el local? ¿Cómo? Le dije, sí. O sea, yo mañana entro con mis chilaquiles y empiezo a funcionar con todo el equipo que tienes. Todo. O sea, tú te sales, yo entro, yo pago la renta, yo pago el mantenimiento. Tú te deshaces de este tema. Y yo de un día para otro tengo ya mi local. Padrísimo el trato, ¿no?
Sí, y me dijo, claro.
Oye, pues está padrísimo eso. Sin conocerme, te lo juro, sin conocerme, me dijo, aquí están las llaves. En la semana hablamos el tema del contrato. Perfecto. Y dije, lo único que sí...
Le urgía deshacerse.
Sí, le urgía. ¿No?
Sí, dijo.
Entonces, el único tema es que yo le dije, sí, tengo que modificar tu cocina porque a mí me queda como muy pequeña. No, sin problema, ¿no? Y además, la casera es súper buena onda y... Ok, está bien. Hasta ahí le avanzamos. Yo empecé a hacer la modificación del local. Ahí fue cuando me encontré al tipo de Ocapollo, que yo bajé a preguntarle si vendía todavía algunas campanas y eso para ese tema. Y cuando me llega el contrato, nada que ver de lo que yo había hablado con él, ¿no? Entonces le digo, oye, esto no fue lo que... Dijo, no, yo sé que no fue lo que hablamos. Pero bueno, pues ya me asesoré con mi abogada, entonces me pide que... Y le dije, no. O sea... Nunca hablamos de esto. Aquí hay unas cláusulas que están súper leoninas. Dijo, es que es prácticamente una copia del contrato que yo firmé. Le dije, pues yo no voy a ser un obligado solidario del contrato que tú firmaste, ¿no? O sea, yo hice un trato contigo.
Claro, aparte, o sea, ese era un beneficio. O sea, no puede ser el mismo contrato porque tú le estás dando un beneficio a él porque él se tiene que salir de ahí. Y tú le estás haciendo cumplir su contrato.
Es correcto.
Porque tú le ibas a pagar una renta y él iba a seguir cumpliendo el contrato, ¿no? Entonces,
correcto.
Obviamente ese contrato tenía que no estar tan perro. O sea, era un contrato más tranquilito, ¿no?
Y a mí, o sea, él me habló. Mira, incluso cuando hicimos el trato, el primer día me dijo, si quiero usar la misma imagen, no tengo ningún problema. El nombre, no tengo ningún problema. O sea, sí, él se quería deshacer del tema, pero también quería como dejarlo en buenas manos. Me dijo, a mí me das muy buen feeling, Roberto. No, dije, no, igual a mí. El problema fue su abogada. Entonces él me dijo, oye, trata de entender, es mi abogada. Le dije, sí, pero es que yo no puse abogado. O sea, si yo hubiese puesto un abogado, pues ya no hubieran llegado a un acuerdo.
Claro.
¿No? Y sobre todo el tema de ser obligado, solidario, de tu contrato original, a mí no me late.
Sí.
Porque ese contrato se lo hizo la plaza y de verdad estaba... O sea, yo en mi vida firmaría un contrato así, ¿no? Pero ya habíamos pagado... las pantallas de la cocina, las tablets, ya habíamos comprado losa, habíamos hecho la apertura de la cuenta, la terminal.
Ay, no. Otra vez
con la misma,
¿no?
Piedra.
No. Sí, otra vez, ¿no? Entonces, mismo mi esposa, le dije, no, yo no voy a rendir, ¿no?
Oye, paréntesis,
yo me voy a
ir
a hacer
qué?
Una limpia.
Sí,
para empezar. Voy a Veracruz, ahorita nos vemos.
Para empezar.
El fin de semana, ¿no? Ajá. Estaría bueno que un día tuviéramos un contrato y lo platicáramos. Un contratito y en otro, en un podcast. Sí, pues, para que la gente, ¿no? Pues ya veremos.
Yo creo que esos contratos tarde que temprano van a cambiar, fíjate. La verdad es que yo sí espero que en algún momento se sensibilicen todos esos inversionistas. Y sepan que van por un rumbo equivocado, ¿no?
Sí.
sea, sí,
claro. La verdad. Al rato va a estar la plaza sola y pues quién va a andar rentando.
Sí, no, bueno, es que aunque hoy ya no esté sola, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a la birria y ya enfrente estás viendo 3 o 4 locales vacíos, ya no piensas en poner un negocio ahí.
Claro,
¿de acuerdo?
Totalmente. Oye, bueno, y gracias a esto que pasa todo esto con este chavo, sí, que no se hace, sí, es por eso que deciden que sea una dark kitchen y que no sea,
es correcto,
en un local.
Entonces, para esto me dice mi esposa, mira, tenemos el chance de que nuestra hija nos puede promocionar en la Náhuac y les podemos vender chilaquiles a todos los chavos. Y dije, ok, me late, sí, va, bueno. Tenemos casi 6 meses con los chilaquiles y tenemos 2 clientes en la Náhuac. ¿Dos clientes? Te lo juro. 2 clientes, ¿no? Pero todos los demás clientes, Valeria.
Valeria, ¿qué pasó ahí con la promoción, Valeria?
Sí, sí, está mal, hay que hablar con ella. Bueno, cosa curiosa, la verdad es que hoy lo veo como un beneficio, porque ella me dijo, mi esposa, vamos a funcionar un año. Si en un año logramos la facturación suficiente para ponernos en cualquier plaza de Cibatá sin que nos peguen los gastos, todo lo demás va a ser para la bolsa izquierda. Le dije, sí, me late. Entonces, hoy por hoy, nuestros clientes, que no son de la Náhuac, nos permitirían, tal vez ya en un par de meses, poder mudarnos a un local. Okay. Sin tener que estar diciendo, hijo, no sé si voy a vender, si no voy a vender. Ya le metí aquí 500, 600, 700 mil pesos. ¿Sí me explico?
Sí.
Pero nosotros decidimos aguantar un año.
Ok.
Y vamos apenas para 6 meses.
O sea, la intención sí sería pasarlo a un restaurante.
Sí, sí, desde luego, por supuesto. Y okay, después buscar una nueva apertura, hasta tener 3 locales y después empezar a franquiciar.
Ok.
Es la idea.
Ok.
Pues bueno, a ver, aquí un poquito de aprendizaje de la historia, ¿no? O sea, ¿qué tú le podrías transmitir a personas que hoy en día quieren abrir un negocio, ¿no? Aquí podemos ver desde un inicio que, pues tal vez te fuiste a un local donde tú no sabías que no estaba realmente bien hecho el local para lo que tú necesitabas. Y eso te atrasó, ¿no? Eso es como que a lo mejor tú dijiste, está perfecto el lugar, no sé qué, va a estar rápido, pero no te diste el verdadero tiempo de decir, ay, creo que me voy a tardar mucho en que toda esta instalación o X o Y quede, ¿no? Esa es una parte. Y luego la otra, que te aventaste a comprar máquina, ¿no? Cuando, pues, una clienta de confianza te dijo, pues aviéntame 50, 100 kilos de no sé cuántos kilos de totopo, uh-huh, y ahí te tropezaste otra vez, ¿no? Digo tropiezo porque al final todo eso es aprendizaje y pues ahora sí que tú te aferraste,
cosa,
¿no?
Y una cosa te lleva,
te lleva a la otra, ¿no? O sea, como que esas situaciones te fueron llevando a otra, pero de todo lo que te ha pasado y que nos has contado hasta ahorita, ¿qué tú le dirías a alguien que quiere abrir un negocio, no sé, no en Cibatá, simplemente, o en la zona? ¿Qué le dirías o qué aprendizaje tú has tenido de todo esto?
Pues mira, yo creo que lo tengo muy estudiado. La verdad es que no soy dueño de la verdad, pero punto número uno es, si tú vas a rentar un local en Cibatá, más allá de los 300 pesos por metro cuadrado, piénsatelo.
Okay. O sea,
de entrada, aunque conozcas muy bien tu negocio, aunque sepas que te va a funcionar, yo sí lo pensaría si fuese ese precio de renta, de entrada. Segundo, yo veo que hay mucha gente que, al igual que yo, empieza pues con muchas ganas, con mucho ímpetu, ¿no? Con mucha fe a tratar de poner su negocio, pero piensa que el poner el negocio es adecuar el local, tener tu primer producción y decir ya mañana van a entrar los clientes y en un mes yo ya estoy en mi punto de equilibrio.
Y hacen cuentas, ¿no? Alegres también,
sí,
porque
o sea,
hay tantas familias en Cibatá y
correcto,
que no está mal. Pero obvio voy a tener tantos clientes al día. Hoy que hemos tenido la oportunidad de conocer a varios locatarios, nos dicen, no inventes, yo con 10 clientes al día, así, ¿eh? Nos lo uh-huh han dicho locatarios, estaría feliz. Entonces sí, te lo preguntas, pues ¿cuántos tienen? Y creemos que pues también, de eso vamos a hablar ahorita, pero no
sí,
me quiero
sí
adelantar mucho, pero creemos también que el mercado en Cibatá es complicado.
Bueno, es que ahí puedes hacer 3 podcasts, ¿eh? O sea, con el tema de Cibatá, créeme que lo puedes hacer, te lo juro. Porque yo te decía, ponen ya su negocio y ellos dicen, a los 2 o 3 meses ya voy a hacer esto revolvente y empiezo a pagar la renta y tal vez le tenga. No, yo creo que no. O sea, si hoy por hoy tú, después de que haces tu inversión, abres la puerta, haces tu opening, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y no tienes líquido un año en tu bolsillo.
De gastos.
De gastos, o sea, estás condenado al fracaso. Así te lo puedo asegurar. Entonces, mi ecuación es que a los 6 meses tú llegues a tu punto de equilibrio, no ganes, no pierdas. Al año y medio, dentro de Cibatá, estés recuperando tu inversión y después tengas un lapso de 1 año y medio para tratar de ganar dinero. Esa es mi ecuación.
Ok.
Y aparte te digo, el tema de las rentas, ¿no? O sea, cualquier renta de arriba de 300 pesos al metro cuadrado ya te deja fuera totalmente. Okay. Entonces, ¿cuál es mi aprendizaje? Bueno, primero, pues que no te tienes que rendir, obviamente, ¿no? Porque nosotros como que le supimos dar la vuelta al tema, porque además sí me afectó económicamente el tema de la tortilla. O sea, fue tanta mi opción de decir, no, es que funciona, es que tengo muy buen producto, es que era métele y métele y métele.
Sí,
y
seguir
métele.
Intentándolo.
O sea, sí, muchísimo tiempo, ¿no? O sea, muchísimo tiempo. Y ya no fue más tanto por el dinero, sino por el desgaste. Decíamos, ya no podemos estar así, ¿no? Entonces sí lo quiero hacer, pero ahora dijimos, vamos a hacerlo desde casa. Y ya empezamos a vivir ahora los problemas de estar en la Dark Kitchen, porque al principio, oye, pues todo esto es para nosotros, ¿no? Mi esposa, ella prepara, yo le ayudo a empacar, yo lo entrego, y pues padrísimo, porque decíamos, y cada día que facturamos más, pues ganamos un poquito más de dinero y un poquito más. Pero hoy por hoy, de repente, llega un sábado a las 7:45 y dices, oye, ¿no ha sonado el teléfono? No. Y a las 8, pim, 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 pim. Entonces tienes 6 órdenes en 5 minutos, dices, ¿cómo le hago yo para estar aislados?
Claro.
¿No?
Yo, la verdad es que escuchando tu historia, yo pensaría que en un inicio, pues, veo, aquí lo que veo es que te emocionaste. ¡Ay, qué emoción! Vámonos directo con el local, ¿no? Sí. Y abramos un restaurante.
Sí.
Pero la verdad es que qué bueno que te salió así.
Uh-huh.
O sea, porque por todo lo que hemos visto, ¿no? De los locatarios que nos cuentan y que hemos tenido oportunidad de platicar con ellos y la realidad que viven, creemos, lo hemos platicado David y yo, que sí, lo mejor es aclientarte primero en una dark kitchen. La gente te empieza a conocer. Empiezas justo a ver esos pros y contras, qué tanto se vende tu producto, si llegas al punto en el que dices, si hoy abro un negocio, ¿sobrevivimos o no?
Es correcto.
Y no te avientas así como el Borras, a ciegas, emocionado porque haces números, pero las rentas están altísimas y pues muchas veces justamente la gente no hace sus cuentas reales. Y dices, pues a ver, ¿cuántos tacos tengo que vender para que me salga lo de la renta y que tengamos utilidad? Bueno, y renta y sueldos.
Y todos los gastos fijos, ¿no? Y sueldos y demás.
Sí, bueno, y además está hablando de tacos, que los tacos son de lo que más se vende, ¿no? Exacto. Pero yo de repente veo algunos giros que dices, yo no sé cómo le vas a hacer de verdad para sobrevivir 3 años que tienes con tu contrato. O sea, pues que Dios te bendiga, ¿no? Pero
de alguna manera yo creo que empezar con una dark kitchen te abre el panorama y ves si hay mercado o vas directo al precipicio, porque puede ser que tú jures que no, esto se va a super vender, ¿no? Lo pones y pues resulta que extrañamente a la gente de aquí no le gusta y no lo compran. Y tú, ¿pero por qué? No sabemos. Y dices, bueno, me salvé de haber puesto un negocio más grande.
Sí, o sea, sobre todo el tiempo. Aparte el dinero, también el tiempo. O sea, el tiempo es muy valioso. Pero no solamente te da ese parámetro, sino además te ubica en tu realidad, ¿no? Yo puedo decir, es que mis chilaquiles de verdad son muy buenos, ¿no? O sea, mi esposa, por ejemplo, te podría cocinar dos meses sin repetirte un solo platillo. Okay. Pero eso no significa que tenga un excelente sazón, ¿no?
Claro.
O sea, a lo mejor sabe cocinar muchas cosas, pero no sé si realmente les guste, ¿no? Entonces te ubica en tu realidad y tú pones una dark kitchen y la gente te puede decir, oye, esto sí, pero le falta esto, esto y esto. Y como es un poquito más el face to face, dices, oh, sí, creo que tenía que haberle puesto un poquito más de esto, uh-huh, o me equivoqué, ¿no? O en el tema incluso de la etiqueta, el empaque, todo ese tipo de cosas que a lo mejor hemos platicado, te dan chance antes de que salgas como a la luz pública, ¿no?
Claro.
Entonces ahí ya te da un parámetro de decir, sí puedo o sí tiene ese potencial. Yo platicaba hace un ratito con el productor y él me preguntaba, ¿cómo ves el negocio? Y le digo, mira, estamos creciendo un 20-22% cada mes. Si un negocio crece un 22% cada mes, hoy por hoy, uh-huh, pues es un súper negocio.
Claro.
O sea, de verdad, es un súper negocio.
Claro.
que no facturo lo que yo necesito, a lo mejor para vivir, bueno, eso es otra cosa.
Sí, ese es ya otro tema.
Ese es otro tema.
Es otro tema, pero en cuanto a porcentajes de crecimiento mensual, pues
sí está bien.
Pues
sí,
está bien,
¿no? O sea, la verdad es que es el primer negocio que ponemos en Querétaro que dices, oye, ahora sí tenemos ganancia, ¿no? Y eso pues está padrísimo.
Oye, yo te quería preguntar, y ya creo que ya me lo contestaste, yo quería preguntarte, ¿quién hace las salsas? ¿Tu esposa?
Sí, mi esposa.
¿Cómo se llama tu esposa?
Sandra.
Sandra, muchas gracias, porque salsas. Todo está muy rico, la verdad.
Sí.
Yo decía, ¿será Roberto quien las prepara o quién será? Pero
no, yo rico. No me meto nada a la cocina. Ahora, en vacaciones de verano nos ayudó mi hija, ¿no? Ya está también. Cosa curiosa, mi hija nunca había probado una torta de chilaquiles. En su vida.
En serio. Wow.
En su vida. Y hoy es súper fan, ¿no? De las tortas de chilaquiles. Mi esposa se dedica también a otra cosa.
Ok.
Ya después te haré saber, ¿no? Okay. Y hace unas cosas mucho mejor que las salsas para los chilaquiles. Wow. Pero sí fue lo del tema, porque no quisimos como rendirnos, como decir, bueno, pues no se pudo el tema del local, pero pues vamos a intentarlo. Y si funciona, pues lo hacemos después.
Claro.
Así fue como llegamos a los chilaquiles. Y creo que vamos bien, fíjate, cuando abrimos nosotros, hicimos como un scouting, a ver quién tenía dominado el mercado, porque al final de cuentas alguien tiene dominado el mercado, ¿no? Y lo ubicamos muy rápido, ¿no?
Ok.
Entonces dijimos, bueno, pues no importa que lo pongan enfrente, al lado o más lejos, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Con mucho amor, con mucho cariño, con paciencia, tratando de hacer bien las cosas, de ser amables. Y nos hemos dado cuenta que ya en cada publicación vienen ahí, ¿no?
Sí, a
rondar. Entonces decimos, esa es una buena señal. O sea, creo que claro. vamos
sí.
bien.
Y algo que quiero comentar es que, por ejemplo, en nuestra experiencia, cada vez que hemos pedido y demás, siempre Roberto nos ha preguntado mucho qué les parece, una recomendación. Y esto lo hemos platicado anteriormente.
Y aparte nos dice, díganme la verdad.
Díganme la verdad. No, sí, no es así de...
Sean brutalmente
honestos. No se siente como el compromiso. O sea, no estás esperando recibirla de, no, pues Roberto, están muy buenos, ¿no? O sea, que sí están, qué bueno, pero... Tu intención es, te quiero escuchar. O sea, te quiero escuchar porque realmente quiero saber qué piensas de
y
mi producto
crecer,
y quiero crecer. Ajá. O sea, no te lo estoy preguntando para que me digas una mentira, sino para que yo crecer. Y eso es algo muy importante, porque estar cerca de una persona que escucha a sus clientes, eso hace toda la diferencia. Toda la diferencia, porque sabes que cuando vuelvas a comprar ahí y te hicieron caso en algún comentario, o sea, dices... Me escucharon, ¿no? Y eso lo hemos repetido muchas veces en el tema, por ejemplo, de los limones con las taquerías.
Sí.
Todos estamos hartos de los limones
partiditos,
¿no? Y creo que lo saben, creo que saben perfectamente que a la gente los odia, ¿no? Pero cuando vas a una taquería o a un lugar donde te parten los limones a la mitad, ¿en serio?
Se agradece.
Se agradece y en serio se vuelve un tema, aunque es tan pequeño, yo voy ahí... porque ahí me parten los limones a la mitad. O sea, ese, claro. A ese nivel. Y entonces es saber escuchar a lo que te dice la gente, no porque te lo diga una persona, sino que tal vez haces un censo y dices, a ver, creo que me han dicho que la salsa tiene que estar más picosa 10 de mis clientes, ¿no? Ah, uh-huh. Pues de mis 15 clientes que tengo, a lo mejor 10 me dijeron eso. Ah, pues entonces ahí le voy a modificar, ¿no? No solo porque una persona te lo diga. Pero el hecho de escuchar a tus clientes es muy importante.
Y eso te digo, te lo da la ventaja de la Dark Kitchen, porque si tú tienes un local, ¿no? En primera, no sé si tengas el tiempo de atender a tanta gente. Uh-huh. O te des cuenta como dueño
que
está sucediendo. Exactamente, ajá. No siempre estás. Entonces yo, a veces a lo mejor clientes que me compran, hay gente que me compra 6 o 7 veces, ¿no? En el mes, por ejemplo. Y viene el mensaje, ¿no? Espero que los alimentos hayan sido de tu agrado. Ya me dejan en visto como diciendo, este güey, o sea... Otra vez lo mismo, ¿no? Ya te dije que sí, pero bueno, es como una costumbre, ¿no?
Sí.
Claro.
Y siempre abiertos a decir, si algo no te gustó, o sea, háznoslo saber, ¿no? Porque procuramos siempre tener el mismo proveedor para la crema, para el queso, para el pollo, no andar cambiando, pero puede pasar,
¿no? Y eso
¿no?
está que... bien, porque a veces andan cambiando.
Sí, exacto.
Y si la primera vez que me llegó, digo, estuvo increíble, delicioso, riquísimo, la siguiente yo estoy esperando lo mismo. Y sí se siente. Luego uno identifica de cambiaron el queso,
rapidísimo,
cambiaron la crema,
rapidísimo,
cambiaron la salsa,
sí.
¿No? Entonces eso es importante.
Yo en un principio andaba buscando quién me vendía, por ejemplo, pollo a precio de mayoreo, ¿no? Y me decían, pues ese es el mejor precio que te puedo dar. Y así anduve buscando.
Uh-huh.
Y hoy por hoy no tengo el que me vende más barato, pero siempre me da la misma calidad, ¿no? O la rachera, por ejemplo, también. No compro lo más barato. Y eso a mí me funciona, porque yo no voy cambiando... El sabor de mi producto, ¿no?
Okay.
Pero sí, el estar face to face con el cliente, hacerlo bajo el concepto de Dark Kitchen, te da ese chance de que te digan, oye Roberto, te sugiero esto y esto y esto.
Hola, hola. Espero que estés teniendo un gran día. Vengo a invitarte a darte un respiro, a pasar un momento contigo. Relájate creando arte, teniendo una plática agradable y escuchando música. Descubre a tu artista interior y crea tu primera acuarela. No importa que nunca lo hayas hecho o no tengas conocimientos previos, yo te guío. Asiste a nuestras sesiones presenciales dentro de Cibatá. Todos los miércoles por la mañana o los jueves por la tarde, regálate 2 horas de relax y conexión contigo. Entra a mi sitio web almabonita.art o búscame en Instagram como almabonita.art. Vivo bonito, vivo en Cibatá.
Pues nosotros sí somos de dar comentarios muy brutalmente honestos, okay. Siempre de buena manera, ¿no? Pero sí, no, la verdad de esto, y sobre todo cuando ustedes se abren con nosotros de verdad, puedes decirme con toda confianza, lo decimos, pero contigo nunca hemos podido tener esa oportunidad, porque ¿qué les pareció? Delicioso.
Está
todo,
muy rico.
O sea, la verdad es que todo nos ha gustado mucho. Los chilaquiles, hemos probado las enchiladas, los tacos dorados, ¿no?
Uh-huh.
Todo muy rico, los postres, y no hemos tenido esa oportunidad. Y bueno, pasándome al tema de en los pequeños detalles también está la diferencia. Creemos que una fortaleza de ustedes es el empaque. Luego uno llega y te andas preguntando, ¿estos cuáles serán? Los de esto, los del otro y tu etiqueta que ya viene marcado, sí. Que si son de mole o si son de morita y si traen pollo, arrachera, huevo o qué traen, ¿no? Viene ahí todo supermercado. Eso también es un gran diferenciador, ¿no?
Sí, es un plus. O sea, es algo que son esas pequeñas cosas que te hacen diferenciarte de la competencia y que por esas cosas, en serio, prefieres
sí.
Siempre a un restaurante o un servicio que a otro. ¿No? Que puede hacer las cosas promedio, puede hacer las cosas inclusive bien, pero esas pequeñas cositas son las que te hacen elegir a este sí. Restaurante o a cualquier servicio. En este caso, bueno, tu chilaquiles, ¿no?
Y la atención al cliente, el buen servicio también es, creo yo, que es indispensable y en tu caso siempre ha sido un gran servicio.
Dale.
Lo de tu programa de lealtad también está increíble. O sea, lo de los puntos que se te abonan.
Sí.
Que igual ahorita tú coméntalo, que tú eres el experto, que cómo funciona este programa de lealtad.
Nosotros pensamos en realmente consentir al cliente, ¿no? Y creemos que al abonar el 5% de cada compra parece realmente poco, pero hay gente que ha llegado a juntar 400 o 500 chilapuntos. ¿No? Entonces, de repente, tenemos varios factores. Primero de ellos es cada que un cliente me compra, yo lo doy de alta en el WhatsApp uh-huh. Y le hago 2,000 preguntas. A veces sí es un poco como fastidioso decir, dame tu nombre completo, dame tu correo, dame tu dirección, calle, número exterior, interior. Así,
pero es una bueno, sola
para,
vez.
¿Para qué lo quieres? ¿No? Ah, pues porque te voy a meter en mi programa de lealtad. Ah, ok. Pero la próxima vez, no importa la hora, pues yo ya le puedo contestar por su nombre, por ejemplo, uh-huh. ¿No? Hola, Velvet, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué vas a pedir esta ocasión? Uh-huh. Ya tengo su correo, le puedo... Si hay mucha gente que se cofren y dice, a mí trate de no traerme empaques, no traerme plástico, no me imprimas la nota, mándamela por correo, ok. Uh-huh. En el correo también le puedo mandar la nota y decirle, oye, pues tienes tantos chilapuntos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y al paso del tiempo, de repente, me dicen, oye, ¿te puedo transferir? Sí. ¿No quieres usar tus chilapuntos? ¿Cómo funciona? Ah, bueno, pues el 5% de cada compra. ¿Y cuántos
ya
tengo?
Se te abonaron.
180. Ajá. ¿Cómo? O sea, te he comprado 3,600 pesos en este mes, ¿no? ¿De verdad? Sí. No, pues padrísimo, ¿no?
Claro.
Claro.
Y otra cosa importante es que cuando tú llamas a la Dark Kitchen,
sí.
Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿me puedes mandar? Que respeten el horario también, idéntico como un restaurante. Entonces, si sí. Tú dices que abres, estoy inventando el horario, ¿eh? De 8 de la mañana a 5 de la tarde, y si yo mañana te llamo a las 3 o a las 2 o a la hora que sea, pues haya servicio. Con ustedes nunca nos ha pasado que, ay, Velvet, perdóname, es que hoy no estamos trabajando, cuando se supone que sí, ustedes ya sé que los lunes no abren.
Es correcto.
Pero de ahí en fuera nunca jamás ha pasado, y eso nos ha pasado con muchos lugares.
Muchísimo.
Que empezamos, ay, qué rico, y los recomendamos bien felices, les pedimos... ay, es que hoy no trabajamos, perdón, mañana. Y pues yo mañana ya no voy a tener ganas, que yo que tenía el antojo hoy, ¿no?
Ya.
Bueno, pasado mañana les vuelves a escribir, te contestan después de 3 horas. Ay, perdón, es que hoy andamos fuera y no sé qué. Ese tipo de situaciones nos han hecho así de plano ya decirle no a lugares que antes nos gustaban y solíamos pedir, porque ese tipo de cosas pues sí molestan, ¿no? Y te cansas. Más que molestar, te cansas. Sí. Cada que le pregunto dice que está cerrado.
No, y en automático lo sacas de la lista de esos restaurantes que a lo mejor podrías, o de las opciones que tienes. O sea, en automático se te va. Una vez quise pedir unos tacos que se anunciaron, ayer se anunciaron, al día siguiente les mando un mensaje y, ay, es que perdón, que no sé qué. Entonces, y yo en buena onda le escribí un mensaje como, pues como si ayer te anunciaste, sí, pero y empiezan a sacar pretextos, ¿no? Que al final del día, no lo digo en mala onda, pues no es que no me interesa, o sea, no me interesan tus pretextos, ¿sabes? Porque es que es en serio, o sea, no me interesan tus pretextos porque ¿para qué te anuncias si no vas a estar? O sea, no me interesa si te llegó o no te llegó la gente. Y eso es algo que yo creo que...
Y una vez se puede, mira, una vez se puede pasar y sí. Uno puede ser empático y decir... Y cuando la gente te lo explica, el cliente entendemos. Así de, oye, una disculpa hoy sucedió, va... Pero si 2, 3, 4, no, ya no, la ya. Quinta yo ya no quiero saber de ti.
Sí, no, yo no llegaría a la quinta, la verdad, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad, soy poco paciente. Pero fíjate que ahorita que decías, ¿qué le dices a la gente que quiere poner un negocio?
Ajá.
Ya yo te decía, bueno, pues que tengan en cuenta que deben de tener la liquidez para soportar un año, por lo menos, el tema de la renta y eso. Una dark kitchen te esclaviza, ¿eh? O sea, ya no hay vida social.
Sí, sí, te creo.
Ya no hay vida social. Ya
vamos a salir, no.
No puedo. No. Sí. El sábado, no puedo. O sea, derecho a enfermarte tampoco tienes. ¿Sí me explicó?
Claro.
Okay.
Porque además, si quieres que esto funcione, pues tienes que estar al tanto. Hoy por hoy yo tengo, ya empiezo a tener un grave problema y qué bueno que lo tengo. Y es el siguiente. Por ejemplo, nosotros hacemos la milanesa al momento. O la rachera la hacemos al momento.
Claro.
Para que esté jugosa, para que no esté seca, ¿no? El pollo, aunque ya lo tenemos, lo empezamos a deshebrar en el momento. Uh-huh. Pero ya un sábado que te llegan entre 16 y 20 órdenes, bueno, más bien pedidos, porque son mucho más órdenes, ¿no? Uh-huh. Ya empiezas a tener un caos en cocina. Y dices, yo necesito más gente. Y también necesito más gente que pueda llevar el producto, repartir, por ejemplo, ajá. Repartir, ¿no? Entonces tú hablas con cualquier persona en Chivata y dices, ah, sí, 70 pesos yo te cobro por envío, ¿no? Y dices, güey, o sea, vas a ir al clúster de aquí al lado, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro.
Pues sí, pero eso es lo que te cobro. Y dices, no, y además tú ves al del Uber o el Didi, ¿no? En la moto y se van ladeando y dices, no, mis salsas van a llegar. Sí, o sea, sí, imagínate, sí. ¿No? Entonces yo voy así como en el coche, despacito, tranquilo, tratando de que llegue bien. Pero ya empiezo a decir, oye, ¿qué onda? Pues me dijiste 30 minutos, ya van 35, ¿no? Uh-huh. Y dices, yo no puedo estar en todos lados. Entonces, si yo le aumento 70 pesos a alguien que solamente me compra unos chilaquiles de chorizo, va a decir, está carísimo.
No, pues no. Sí.
¿No? Y si le pago sí, al que me va a hacer el reparto sin afectar al cliente, pues no solamente no gano, sino que ya empiezo a perder, ¿no? Entonces, ese sí ya es un problema que empezamos a tener, ¿no?
Que bueno, al final... Creo que es un buen problema.
Es un buen problema, sí, claro, se puede resolver.
Pero es un buen problema, es un problema que a lo mejor una persona que hoy tiene una dark kitchen y no tiene pedidos, pues quisiera tener, pero es un buen problema, ¿no? Al final, vuelvo a lo mismo, no es que no sea un problema, sino que
lo van a resolver,
de alguna manera.
Sí, es correcto. Y en general la gente en Chivata, créeme, es muy paciente. O sea, en general sí hay de todo, pero es paciente, te entiende. Yo si, por ejemplo, me empiezo a saturar, le digo, oye, de verdad tenemos hoy 4 órdenes previas. No te voy a poder responder en los 30 minutos. 45. ¿Te viene bien? Sin problema. Ah, vale. Ok.
Sí, ya lo dejaste.
¿No? Y hay quien te dice, híjole, perdón, mejor lo haré mañana, ¿no?
Claro.
¿Ves? Y se vale. O sea, porque yo creo que no quedas mal con el cliente.
Sí, desde un principio se lo haces saber.
Pero sí estás obligado a estar ahí.
Sí. Sí,
sábado,
sí.
Domingo, días festivos.
Todo el tiempo. Oye, y a ver, cuéntanos, ¿te ha pasado alguna experiencia, la que quieras contar? Curiosa, chistosa, buena, mala, algo, obviamente relacionado con el negocio hasta ahora.
Sí, de muchas, pero parecería como chisme. No. Porque además si me escucha esa persona va a decir, ay, no.
Ay, me expuso. Ya no.
Sí, no, sí, no. Es que ves de todo en Chivata, o sea, créeme.
Bueno, ahorita que estás diciendo eso, ¿Tú qué opinión tienes sobre el mercado de Cibatá?
Muchas. Mira, la primera de ellas es, decía Velvet, hay mucha gente que pone un negocio en Cibatá haciendo cuentas alegres. Entonces, ahí empieza desde los brokers, ¿sabes? Un broker que te vende un local o que trata de rentarte, exacto, un local, te dice, no. Bueno, yo he escuchado historias de terror que hasta donde ellos se atreven a decir, y si quieres el estudio de mercado, nosotros te lo hacemos, ¿eh? Y los han cobrado.
Sí.
Y dices, o sea, le cobraste 80 mil pesos por decirle que le iba a ir súper bien cuando sabes que no le va a ir bien.
Y ni moscas se paran ahí.
Sí, o sea, sí. te lo juro, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, mi análisis es, Cibatá, el 50% es de matrimonios jóvenes. Uh-huh. Ya no quieren tener hijos, ¿no? Tienen perrijos, prefieren pagar la hipoteca, prefieren pagar el coche, prefieren viajar. Y sí, a lo mejor una o dos veces o tres veces a la semana, ¿no? Pues pueden salir a cenar a algún lado o pedir, ¿no? Pero pues, son chavos que están empezando, que están tratando de hacerse sus cosas y no van a gastar diario en comida. Entonces, ahí ya ese universo se te convierte realmente en la mitad, ¿no? Y de esa mitad, pues está repartido entre no sé cuántos que estamos en la oscuridad y otros que ya están establecidos.
Sí, claro. Sí.
O ¿no? También la otra es, esto te lo digo por comentarios que nos han hecho, que los que sí tienen hijos,
sí,
que de pronto nosotros recomendamos cosas, ¿no? Y no ha sido aquí, no ha sido allá, y los comentarios, dos, tres personas nos han dicho, ustedes, ¿por qué no tienen hijos? Pero es que una salidita con los dos chiquillos, aquí en Cibatá ya te sale carísimo, como si estuvieras yendo al restaurantazo.
Uh-huh.
Y pues también la piensas y no te vas a poner a salir diario en Cibatá o dos, y, tres veces a la semana.
Y la otra, y esa sí también nos las dicen mucho, es, sí, es que no he ido porque pues, tengo mis hijos, pero y en ese lugar no hay área de niños, ¿no? Y ese es un súper factor, o sea que, bueno, yo jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? Porque
claro,
pues no tenemos hijos, pero no, es que hay, y te preguntan, ¿hay área de niños? Y nosotros no sabemos, pues, no, creo que no, no, pues no.
Mira, yo tengo dos hijos universitarios, mi esposa y yo somos cuatro. Yo he comido en algún restaurante en Cibatá por 1,500 pesos y digo, no regresaría en mi vida.
Uh-huh.
¿No?
¿Ves?
Y he comido en algún lugar, ¿no? Donde casi pago 2,000 pesos y dices, yo vengo el sí, próximo
exacto,
fin de semana. Muy
exacto,
contados, ¿no? Muy contados.
Pero dices, vale la pena.
Pero vale la pena.
Claro.
Por fortuna, mi producto pues no es tan costoso, ¿no? Porque uh-huh, nada es caro. O es costoso o no es costoso.
Exacto. Uh-huh.
Pero alguien, por ejemplo, que decide desayunar unos buenos chilaquiles con su refresco incluido, el bolillito en casa de pollo, por ejemplo, y son cuatro de familia, pues te gastas 500 pesos.
Claro, ¿no? Sí. Oye, bueno, para ir cerrando, porque se nos va a acabar el tiempo, traemos una dinámica.
A ver.
No voy a decir que es nueva, porque ya lo hicimos con las chicas invitadas que tuvimos de Skin Corner. Ellas estrenaron la dinámica, pero yo no había hecho los, pues los papelitos.
Ok.
Y vas a sacar uno, va a venir una pregunta o algo que tengas que decir. Y pues nada,
a ver.
Escoge el que tú quieras. ¿Qué dice?
Todos hacemos un comercial
otra
chistoso
vez
de tu negocio.
Otra vez.
A David no le gusta ese. ¿Ves? Fue al usar otra vez. Es que ese mismo le salió a ellas, entonces sí, sí, estábamos, no sé si escuchaste ese episodio.
No lo he escuchado.
Bueno, escúchalo. Y y David, ¡ay no! Pero aparte él a solas es el mejor haciendo comerciales chistosos de los lugares, entonces.
¿Entonces cuándo lo vas a grabar?
Ahora mismo.
Ah, ok, sí.
Sí, pero eso lo tenemos que hacer todos.
Todos hacemos. O sea, haz de cuenta, si quieres, yo pongo el ejemplo. Y pues es como hacer un comercial de radio, ¿no? Chistoso de chilaquiles y algo más. Entonces, bueno, a ver, vamos a empezar. Yo lo voy a hacer como si fuera una tipo sonidera, ¿no? Entonces, ver, ahí les va.
Pero, oye, no, me hubieran avisado, ¿eh? Sí, no.
Pero mira,
podemos hablar de otros temas.
Primero David y yo, y luego, y tú lo haces a tu estilo.
Es que, ¿sabes por qué no me atrevo? te voy a decir por qué. Resulta que el día del padre fui a comprarme unas cervezas. Bueno, unos días antes, porque me gusta comer alitas el fin de semana con cerveza.
Uh-huh.
Entonces compramos de más, Ahí se quedaron y dije, ah, pues viene el Día del Padre, voy a regalar cerveza. Entonces mandé una promoción donde decía, esta promoción no la tiene ni Felipe Calderón, ¿no? No, no lo hubiera hecho. Y menos en Querétaro, imagínate. ¿No? Bajaron mis ventas como 12%.
¿En serio?
Sí, te lo juro.
Se ofendió la gente.
Se ofendieron los azules, ¿no? Entonces yo dije, híjole, ¿qué hago ahora, no? Y entonces puse esta promoción. No la tiene ni Felipe Calderón. Este programa es ajeno a cualquier institución política alguna, etcétera, ¿no? Y yo decía, si quieres curarte la cruda y no sabes cómo, nosotros tenemos otros datos. Y ya.
Ahí, con eso.
Sí, medio lo...
Lo compensaste.
Sí, entonces digo, no vaya a ser yo ahora un mal chiste. ¿No?
Y diga, ay, no te preocupes. ¿No? No importa. A ver, vamos. Ay, yo ya ni sé cómo hacerlo, pero ay, cómo salga. Aquí nos vamos a divertir. A ver, voy a intentar hacerlo. No sé si ya me va a salir como sonidera o no. O sonidero, no sé cómo se diga. A ver, ahí va.
A partir de estos momentos, quedan en las mejores manos.
Te esperamos en Chilaquiles y algo más para que este fin de semana te cures la cruda con unos chilaquiles de Morita.
Bien. Señores, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos muchísimo. De verdad, ha sido un placer estar con todos ustedes.
Vas, amor, vas.
No, ya.
No seas payaso.
No.
Como tú quieras, a tu estilo. ¿Así te vas a portar con Roberto?
Pues es que, oye, esa tarjeta no debería de existir.
Vas, órale. Como tú lo a quieras ver. Hacer.
Órale, pues.
Como locutor de radio.
Si quieres disfrutar de unos chilaquiles deliciosos, ven y prueba Chilaquiles y algo más. Te atienden de martes a
domingo.
Así que pídelos.
Muy bien, ¿eh?
Ok. Eso no fue muy chistoso.
No fue muy chistoso.
Pero
pues, lo intentó.
Se hizo el intento. Entonces, se hizo el intento.
Sí, hay que ser un poquito flexibles, creo
sí,
yo, ¿no?
Sí, claro.
Sí, mira, ver, por ejemplo, aquí dice, cuenta una anécdota chistosa dentro de Shibata. O sea, vamos siendo flexibles. Sí, podemos ser flexibles, ¿no?
Va, órale, aviéntate una de esas.
Híjole, es que te digo, tengo mil, pero... Bueno, no mil, pero sí muchas. O sea, desde el que me ha abierto en calzones, ¿no? Sí, otro tipo el fin de semana que se asoma y me dice, oye, dame un minuto enseguida abajo. Y se tardó como 20 minutos en sábado.
No.
Y sale y me dice, disculpa, estaba bañándome. No, pero bueno, algo que sí me pasó y no sé si sea una anécdota o no. Resulta que tú sabes todo el hate que hay en Cibata, uh-huh. A veces en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Por fortuna nunca han dicho el producto está malo, no sabe bien. Nunca se han quejado del tema del sazón, ¿no? Pero una vez sí resulta que se nos fastidió el regulador del gas. Entonces no podíamos cocinar y nosotros... En vez de parar la producción y decir, oye, no te puedo, queríamos como subsanar y salir del tema, ¿no? Uh-huh. Pues llegamos tarde a todos lados. Y pues con unos, no te preocupes. Yo le dije, oye, pues es una cortesía, no te los voy a cobrar, disculpa, pasó esto. Y así como, sí, ya vete, ¿no?
Sí.
Bueno, una señora nos dijo de todo. Pero es un cliente muy complicado. ¿No?
Okay.
De esos que ni siquiera buenos días te da. O sea, es ¿cuánto tiempo te tardas en traer un chilaquiles? Y yo, buenos días, ¿no?
Sí, claro.
Uh-huh. Pero ¿cuánto tiempo te tardas? No sé, o sea, ¿los quieres sencillos o con arrachera? O sea, ¿cómo los vas, no?
Claro.
Ah, pues verdes, picosos, con arrachera y este de coca. Pues 30 minutos. Y ya pasaron 32 minutos. ¿Qué onda? Tu mensaje fue hace 37 minutos y no llega, ¿no? Lo bloqueé. Sí. Lo bloqueé.
Claro.
Y un locatario me dijo, no, güey, o sea, no hagas eso. O sea, ¿por qué lo haces? Le dije, ¿por qué no? O sea, yo así con todo el ingeniero.
No,
dije, ¿por qué no? Sí. Me dice, no, es que no puedes hacer eso. Y yo, ¿pero por qué no? Es que no es un cliente, pero no es un cliente que yo quiera. Claro. ¿No? Y bueno, fue un tema ahí de toda una hora. Y luego me escribe del teléfono. Bueno, días después nos escribe del teléfono.
De otro teléfono.
De su empresa, pero también traía su nombre. Y pues la volví a bloquear. ¿No? Entonces me postea una vez que pusieron un post ahí de, oye, es un super chilaquiles, ¿no? Y no, se tardaron una hora y a mi mamá le dijeron esto y casi casi que le mentaban la madre. Yo le dije, mira, por respeto a los demás no voy a entrar en detalles. Yo nada más te digo que estás bloqueada de tus dos números y así va a seguir siendo.
Va a seguir siendo.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Entonces, no supe si eso, la gente lo toma bien, lo toma mal, lo toma grosería. No sé tú qué pensarías si...
¿Si me bloqueas?
Si te bloqueo.
Pues es que también hay que pensar lo que uno hace. O sea, si yo estoy viendo que fui muy intensa, voy a decir, pues sí, claro. Bueno, no sé.
No, yo sí creo que yo lo veo bien. O sea, desde ese punto de vista lo veo bien.
Desde el punto de vista de Roberto.
De Roberto, ajá, lo veo bien porque así te hace pensar que a la próxima vez que quieras pedir algo, todo está en la forma en la que
pides. Exacto, exacto.
Entonces, no va... Si alguien... En este caso tú fuiste el dueño de negocio que le puso un alto. Vamos a decir si a lo mejor la persona llegó a recapacitar y decir, ay, bueno, ya pido mis cosas bien. Pero si nadie lo hace, esta persona va a seguirlo haciendo. Y sí, no es un cliente que tú quieras tener. O sea, tú no quieres lidiar con ese tipo de clientes, ¿no? Sí entiendo que de pronto puedes tener el miedo, como otros locatarios que dicen, no, es que no nos va a quemar en redes y nos va a tal. Pero volvemos a lo mismo. Cuando tienes un buen producto que ya mucha gente lo conoce y que sabe... O sea, ¿cómo funciona? La sí, gente no, o sea, la gente van a salir los que te van a defender.
Y yo también soy de la idea, yo muchas veces lo pienso así, ¿no? O sea, por ejemplo, el que te dijo, ¿cómo haces eso? No sé qué. Yo muchas veces pienso de la siguiente forma. Si a ella, en este caso, si a ella no le importó hablarme así y expresarse así, y dirigirse a mí, o sea, conmigo, pues, ¿por qué a mí me va a importar bloquearla? No, o sea, sí, lo sí, pensé,
bueno,
como...
ahí vamos porque es un tema de un negocio, ¿no? Por ejemplo, claro, yo una vez puse en un post desde mi face personal, mi face, puse, no está tan padre vivir en Cibatá por lo siguiente. Yo pienso que las gloritas no deberían de ser de adoquín, uh-huh, sino de concreto estampado. No deberíamos de facilitarle el tema de la basura a todos, porque ya ves que te piden que dejes el cartoncito doblado y todo, y nada más en la madrugada pasan y a recoger dinero realmente, ¿no? Uh-huh. El tema de las fugas, que yo creo que está muy mal el tema de todas las fugas en Cibatá. Y fue como un comentario pues, constructivo, ¿no? Y un tipo así de la nada, eres un pinche perdedor resentido. Y yo así de... Y pues sí le contesté a su tamaño, ¿no? Claro. Y después de que le contesté todavía me dice, no, y se ve tu educación. Le dije, oye, pues yo te estoy contestando.
Tú sí puedes.
Sí, no, o sea, como, claro, como tú me contestas. Claro. Pero al final de cuentas, pues éramos dos vecinos de Cibatá. Acá ya es el dueño del negocio contra el cliente. Entonces uh-huh, sí me lo pensé. Pero yo dije, bueno, no voy a entrar en detalle, simplemente pues la bloqueo, ¿no? Y sí, ojalá entienda, ¿no? Claro. Pues que tampoco es tan agradable que sean así.
No, sí, mal hubiera estado que tú le hubieras dicho, vieja fodonga, ¿qué le pasa a Dios? Sí, entonces claro, ahí sí, bueno, dices, va, pero la agarraste y la bloqueaste, ¿no? Entonces,
sí, no, yo, o sea, nada más le bloqueé. Dije, no, no ¿sí? me interesa tener este tipo de clientes.
Y ahí es cuando nosotros creemos que el cliente no siempre tiene la razón, ¿no? Siempre de
sí, es correcto.
Sí, yo creo que y en ese tema entran las cosas de cómo pides las cosas. O sea, no porque tú vas a un negocio, están para servirte a lo que tú pidas. O sea, el negocio dentro, tú tienes que ser flexible como cliente. Oye, ¿sabes qué? Pues ayúdame a hacer mis chilaquiles con crema y con arrachera. Y si tú le dices, perdón, con pollo y con arrachera. Y si tú le dices, oye, no te los puedo dar así. Entonces ahí sí es como que te diría, Roberto, ¿cómo no me puedes servir unos chilaquiles con pollo y arrachera? ¿No? Porque no están en el menú. Ahí yo creo que tú eres flexible y dices, sí, con mucho gusto te los preparo. Pero está también pues, tus valores como persona, cómo pides las cosas y demás. Y creo yo que al final, aunque sea un negocio o no sea un negocio, todos somos personas. Detrás de un negocio hay una persona. Entonces, si tú te hablan mal, o sea, le hablas mal a alguien que te va a dar un servicio, pues no esperes.
Y además todos somos vecinos, mira. Exacto. Por ejemplo, había una muchacha que vendía o vende todavía unas alitas que están deliciosas, creme deliciosas. Y ponía una foto, que la verdad pues era una foto de un platito ahí en su... Uh-huh. Y un día yo me metí a Canva y en 30 minutos le hice ahí un diseño y se lo envié, ¿no? Y me dijo, ¡ay, muchas gracias! ¿Por qué lo haces? Y dije, pues nada más, por ayudarte, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Te debo algo? Y dije, no, no me debes nada. Bueno, sí, cambia tu post, ¿no? Y sube este. Uh-huh. Ah, sí, muchas gracias, ¿no? Y luego la señora, por ejemplo, de la cochinita también. Le dije, no, habla con Velvet. Ella te soluciona el tema del Instagram, ¿no? A mí me gusta ayudar. Y hay gente que yo le he dicho, oye, pues si quieres yo te doy un volante mío y tú dame uno tuyo y yo voy a mandar tus volantes y tú mandas los míos. Y se quedan así como, ¿de verdad?
¿Dónde está el truco? ¿Qué o qué quieres, no?
Sí, yo le digo...
Sí, claro.
A ver, la gente no va a desayunar diario chilaquiles. O sea, y por más que les gusten chilaquiles, no van a desayunar 5 días, ¿no? No pasa absolutamente nada. Y hay veces que, por ejemplo, llegas a, por darte un ejemplo, al canto, ¿no? Y te metes en a Londres y dices, aquí tengo uno, dos, tres, uno, seis clientes, pero hay 115 casas. Uh-huh. Y en la siguiente clúster hay otra, dices, en el canto hay 800 familias y yo he llegado a 40. Tan fácil, o sea, alguien que le guste decir, pues les comparto el menú de Roberto. Exacto. ¿No? Y, o sea, llegas rapidísimo, así, muy rápido, a muchísima gente.
Pero como dices, al final somos vecinos y la intención es ayudar y aportar.
Exacto.
A nosotros nos han preguntado, bueno, pero ¿por qué hacen esto?
Sí,
¿o por qué tienen la cuenta
a eso iba, sí.
Y nosotros decimos, pues afortunadamente, porque también es tiempo estar editando y pensando qué vas a subir y demás, aunque es tiempo, tenemos la fortuna de que nuestros trabajos nos permiten tener tiempo libre como para aportar un poquito al lugar en donde vivimos. Y aunque no, pues nadie nos está pagando una mensualidad por hacer todo esto, pero pues es por gusto y porque queremos aportar un poco y ayudar, ¿no? Y cada que salimos de un lugar y nos dicen, ay, es que no vendemos, salimos David y yo y, ay, amor, ¿cómo les ayudamos?
No, y la verdad es que, o sea, crear esa conciencia, yo por eso los felicité desde la primera vez que los escuché y llevé el tema al final porque sí quiero agradecerles el tema de que lo hagan sin fines de lucro, ¿no? Y que, o sea, escuchar que alguien aporta a alguien a tu comunidad es padrísimo. Independientemente si se tenga o no se tenga la intención económica. Pero si lo hacen todavía, ¿no? For free, dices, pues qué padre. O sea, qué padre, porque la gente tiene su propio criterio para decir, bueno, sí me lo recomendó, no está tan padre como yo lo esperaba. Uh-huh. Pero pues, no pasa absolutamente nada. Yo voy pasando y ya que la gente vaya decidiendo.
Vaya,
¿no?
Decidiendo.
Porque cuando estás del otro lado y de repente yo hoy que veo en una plaza y digo, chin, ya cerró otro local, chin, ya cerró otro. O sea, de verdad, créeme, es doloroso porque hay veces que dices, no voy a salir de viaje, no le voy a cambiar la computadora a mi hijo, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro porque tengo que pagar la renta, uh-huh. porque tengo que pagar los empleados. O sea, haces muchos esfuerzos para que tu negocio esté funcionando, ¿no? Entonces, para ellos sería como muy fácil decir, pues una palomita, comparto el menú y que la gente decida, claro. ¿No? Si tu producto no es malo, pues estás condenado. Pero si es bueno, pues ojalá puedas crecer.
Claro que sí. ¿No? Y eso es lo que te deseamos, Roberto. De verdad, muchas gracias por haber venido, por habernos compartido tu historia. Y se nota el corazón con el que lo hacen. Nosotros seguiremos siendo clientes fieles a ustedes. Y seguiremos pasando la voz porque de verdad sí son de nuestros Dark Kitchens favoritas. Gracias, gracias por...
Pues esperemos que pronto ya empecemos a poner nuestro primer local y a ver a dónde nos lleva el destino.
Sí, pues muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí, por compartir tu mensaje, porque la gente se puede identificar, ¿no? De alguna manera con tu historia, ¿no? Con lo que viviste antes de llegar a Cibatá, con lo que estás viviendo ahora y que sepa qué es lo que le puede esperar un poco a alguien que quiere abrir un negocio y si no quiere abrir un negocio, pues que sepa la historia de un vecino más que vive aquí en Cibatá y cómo es que se vive aquí, ¿no? Entonces agradecemos también tus palabras. Nos encanta este espacio, nos encanta escuchar las historias de los vecinos, de los locatarios y pues seguiremos haciendo esto. Y pues muchísimas gracias.
Al contrario. Gracias por invitarme y que crezca muchísimo su programa.
Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, vecinos.
Hasta el siguiente episodio, vecinos.
Chao.
Bye. ¿Te gustaría participar en un episodio como invitado? Platica con nosotros sobre temas de interés para nuestra comunidad. Entra a colectivoholacibatá.com/podcast y regístrate. Somos un grupo de vecinos que organiza y fomenta eventos culturales en nuestra comunidad. Arte, cultura, educación y actividades para toda la familia. Entra a colectivoholacibatá.com y regístrate para enterarte de todos nuestros eventos. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos qué tipo de actividades te gustaría ver en Cibatá. ¿Qué temas quisieras que abordáramos en los siguientes episodios? No olvides suscribirte a nuestro podcast y compártelo con tus vecinos. Vivo bonito, vivo en Cibatá.
Esta es una producción de Aural.